un giro profundo e inesperado que la oposición política y social haya logrado convocar a la tercera parte del electorado nacional es una señal importante que debe ser atendida. Hay espacios de malestar en la sociedad lo suficientemente importantes para que se traduzcan en actos para los que provoquen el paso del pensamiento a la acción.
De esta manera comienza el análisis de Óscar Botinelli, director de la consultora Factum, en el diario El Observador, sobre la recolección de firmas contra 135 artículos de la ley de urgente consideración.
La Comisión Pro Referéndum anunció que llegaron a cerca de 800.000 adhesiones para impulsar la consulta popular. Este hecho marcó la semana política.
Para Botinelli, la izquierda retomó la iniciativa que perdió hace 20 meses. El gobierno, por primera vez, la perdió y el referéndum será una especie de elección a medio término, donde lo que se plebiscitará será la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Para profundizar en este análisis y entender cómo se encuentra la política al día de hoy, recibimos en otra mañana al politólogo Óscar Botinelli, presidente de Factum. Botinelli, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por acompañarnos.
Lo primero, yo diría lo siguiente, ya que ustedes al leer eso avanzaron mucho el camino, ¿no? Lo primero, las firmas están. Es decir, la vez que hubo más anulaciones, apenas superó el 6%. En general, cuando no tienen una prolijidad demasiado grande en la recolección, se anula el 5% y puede ser menos. Aquí fue muy prolija la recolección, pero no solo por ello, también la de Vivir Sin Miedo, porque ahora con la informática se puede ir controlando si la credencial cívica está vigente, si corresponde el nombre y apellido, y si se duplicó la firma. Cuando se ingresa, parece que ya está duplicada. Eso ya lo hizo el Arañaga con Vivir Sin Miedo, lo hacen ahora, lo cual determina que el tope de anulación será, digamos, 40.000. Lo cual deja 750.000 firmas válidas. Se necesitan 670 y un poquito menos de 672.000. Entonces, llama la atención, porque la reacción que se ve, sobre todo de blancos y colorados, de decir, si la firma se alcanza, hay que ver si alcanza, después hablaremos, es una señal muy grande de debilidad, de negación de la realidad y hasta de, bueno, apelación mágica a que aparezca algo raro. Más o menos parecería como cuando en la noche del balotaje, el 24 de noviembre, Daniel Martínez, en lugar de reconocer el triunfo de Lacalle Pou, dice, vamos a esperar lo que diga la Corte Electoral, 5 días sin reconocer el triunfo. Y esta es la reacción en espejo, y son reacciones de debilidad. Entonces, lo primero es, el escenario es que hay referéndum, probablemente se calcula que puede ser marzo, abril, el plazo máximo legal va a ser junio, pero la Corte seguramente termina antes, y esto es un acto electoral de medio periodo, y no importa el contenido. Fíjense ahora, a fin de octubre, Argentina vive la renovación de la mitad, sí, de la Cámara de Diputados, del Congreso y de una parte del Senado. Bueno, es una elección de medio periodo, no solo importa cuántos diputados gana o pierde el oficialismo y la oposición, sino sumado los votos todo el país, si el gobierno de Alberto Fernández salió robustecido o salió debilitado. Y cualquiera de los resultados afecta lo que va a ser el resto de la presidencia de Alberto Fernández, para bien de él o para mal de él. Y en Uruguay, más allá que lo que se va es a votar un referéndum sobre 135 artículos de una ley, en realidad, desde el punto de vista politológico, lo que importa es si el gobierno sale favorecido o sale perjudicado, y el debate va a terminar siendo ese. Es decir, por lo menos la gente, en el momento de decidir, es: yo quiero apoyar a Luis Lacalle Pou, yo quiero que este gobierno modifique el rumbo. Esa es la simplificación real que este tipo de actos ocurre en el mundo. Yo diría que, diferente a esto, en Uruguay hay uno claro, que fue el referéndum de la ley de caducidad, el 16 de abril del 89, porque ahí el tema, el 89 hacía poco que había terminado el periodo de facto, y estaba muy presente las violaciones a los derechos humanos de ese pasado tan reciente, y eso iba más allá de lo político partidario, uh-huh. quienes consideraban que estaba en juego la paz y quienes consideraban que estaba en juego la justicia.
Claro.
Los demás han sido a favor o en contra del gobierno, entre otras cosas, porque lo que se pone en referéndum expresa una línea de gobierno, ¿no? No le importa si el artículo tal que dice, expresa, hay un aroma de lo que quiere el gobierno y lo que alguna gente, otra gente no quiere. Creo que esto es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no?
Cuando, Botinelli, usted menciona una negación por parte del gobierno al hecho en sí, que significó la semana pasada este anuncio de la cantidad de firmas que ha juntado, que ha recolectado la comisión, ¿a qué lo atribuye?
Bueno, yo creo que lo atribuyó al desconcierto, porque, aclaremos, casi nadie creía en este país que las firmas se alcanzaban. Y cuando el casi nadie, incluyo a muchísimos, y muy importante, de los promotores, que no abandonaban el esfuerzo y peleaban con la esperanza de tener algún resultado, pero que en privado, días antes, sí, no vamos a alcanzar, pero vamos a pelear hasta el último uh-huh. minuto. Es decir, había una idea generalizada que esto no llegaba. Sorprendió a todos. Yo, claro, a mí me preguntan en varios medios días antes, ¿es posible, digo, sí, que alcance la firma? Posible es. Ahora, probable, bueno, para mí tiene baja probabilidad. Están trepando una montaña. Bueno, se llega a la cima, no llega. Es decir, la sorpresa es legítimo que le ha tenido el gobierno, porque generalmente el que está en una posición quiere que el otro no fracase.
Claro.
Pero además los analistas independientes también teníamos una idea de que era muy difícil. El tema es que cuando hay una sorpresa de esta naturaleza, hay que asimilarla rápidamente. Y lo que hemos visto es una continuidad de no saber acomodarse a la sorpresa. Yo creo que hay un desacomodo que le va a costar unos cuantos días rehacerlo, porque al gobierno le va a resultar muy importante que pase el referéndum. Es verdad, faltan muchos meses, hay tiempo para rehacerse. Y también la oposición tiene el riesgo de un exceso de optimismo, de un triunfalismo, y que luego la lleve a no hacer adecuadamente una campaña y este esfuerzo se agote, porque con 800.000 votos no se deroga la ley.
Claro.
Requiere alrededor de 1.200.000. Y bueno, esos 400.000 no son tan fáciles de conseguir como los primeros 800.000, en términos de votos, es difícil conseguirlo firmas, uh-huh. No estoy minimizando. Pero que esto se traduzca en votos es un hecho. El problema que tiene que seguir para arriba, ¿no?
Ajá.
Entonces, los dos corren riesgos,
¿no? Botinelli, ¿usted cree que fue de parte del gobierno un error no haber debatido en esta instancia, mientras la Comisión Nacional por Referéndum iba trepando esa montaña en la que usted hace referencia? Porque ahora, tal cual usted lo dice, el debate en el referéndum ya no va a ser sobre la ley en sí, sino sobre el gobierno. Tal vez en esta oportunidad había oportunidad de debatir sobre el contenido de la propia ley de urgente consideración.
No, yo creo que el oficialismo hizo lo correcto como táctica política, porque las iniciativas de plebiscitos y referéndum son unilaterales. Quiere decir, hay alguien que promueve, que tiene que juntar las firmas. Uh-huh. En un plebiscito constitucional son más fáciles, como el vivir sin miedo, como el de la baja de imputabilidad, como el de anular la ley de caducidad, como en el voto por correo en el exterior, porque se requiere el 10%. Los referéndums más difíciles, pues se requiere el 25%. Pero bueno, la carga va para el que promueve. Uh-huh. Si el otro plantea debate, ayuda a la recolección de firmas, ¿no? Ayuda al otro. Es lo mejor que el otro ponga él toda la carne que tenga en el asador y el contrincante no le prende el fuego, ¿no? Es decir, creo que lo correcto es haber esperado, bueno, tuvieron éxito, ahora es el momento del debate, porque ahora sí hay una votación, esa votación es de voto obligatorio, va a votar toda la ciudadanía y se va a votar por sí al referéndum o por no al referéndum. Acá hay un entrevero que hizo la ley.
Sí, claro.
Va contra la lógica, ¿no? Si usted está en contra, vote sí, si está a favor, vote no. Esto fue un juridicismo de los que redactaron la ley que a mi juicio va contra la lógica de un sistema electoral.
Puede generar confusión.
Bueno, sí.
Botinelli, usted menciona en este artículo que comenzábamos leyendo respecto a que cambia de alguna manera, en este caso, ¿no?, quien toma la iniciativa, la oposición por primera vez en 20 meses, bueno, tiene la posibilidad de poner algo en agenda, ¿no?, un tema como es justamente el corazón del gobierno en lo que hace a la ley de urgente consideración, pero también menciona que hay malestar en la sociedad, en algunos sectores, que se traducen en actos como estos, ¿no?, de búsquedas de firmas. Sin embargo, también las principales encuestadoras del país marcan una alta aprobación del presidente Lacalle y del gobierno, más del 50%, en algunos casos hasta incluso el 60% aprobando la gestión presidencial. Entonces, ¿cómo se entienden estas dos cuestiones? Que haya espacio para el malestar, pero al mismo tiempo una alta consideración del gobierno nacional.
Bueno, varias precisiones. Tú usaste como sinónimos gobierno y presidente, no es lo mismo. Lo que tiene una alta aprobación es el presidente. Y esto no es menor porque muchas veces la figura, si un presidente, si un intendente, tiene una imagen mucho mayor a la imagen que hay de su gestión. Por aspectos, digamos, afectivos, le levanta simpatía, o firmeza, o cariño, o la gente se siente protegida, ¿no? Y eso no necesariamente implica que la gestión es evaluada de la misma manera. Pero hay que ver matices. Desde hace un año se observa, por parte factum, de los colegas no he visto estas valoraciones, que el presidente está siempre por encima del 50%. A veces mucho más arriba, a veces más abajo, a veces hay diferencias de metodología, de cómo se mide. Pero está fuera de discusión que tiene esa aprobación. Igual, a los efectos de la firma, uno puede tener el 50% a favor y el 50% en contra, ¿no? No asegure que el 50% está a favor, los demás no estén en contra. Pero sí, lo importante es esto: cuando vivimos en temas, es muy claro que la gestión del presidente y del gobierno, de todo, tiene una visión positiva en lo que podemos decir la salud. En realidad es el combate a la pandemia, el coronavirus, y en seguridad pública realmente, pues, hemos dicho, cuando murió Larrañaga, muere el mejor momento. Había obtenido crecientemente el gobierno una visión positiva sobre seguridad pública, pero resulta que hay cuatro temas que son muy sensibles y cada vez son los que más preocupan a los ciudadanos, que desde hace 12 meses tiene una visión negativa, y algunos de ellos muy negativos, que es el tema del empleo, el empleo, desempleo, puesto de trabajo, el tema del ingreso a los hogares, porque, bueno, primero el salario real ha caído un poquito, pero eso es lo de menos, lo mayor es la gente que ha caído porque está en seguro paro, la gente que ha caído porque trabaja por su cuenta, o que tiene un sueldo y un complemento por su cuenta, y en general, a la gran mayoría, el trabajo por su cuenta le ha caído los ingresos. Estoy hablando no solo el que arregla un lavarropa, también el que tiene un pequeño comercio, o un mediano comercio, y no solamente vinculado al turismo, ¿no? Luego, el aumento de precios, es decir, el índice de precios no ha aumentado, pero cuando uno ve el índice de precios, lo que más aumenta es lo que ahora es el grueso del consumo, que es lo que tiene que ver con los productos de alimentos y artículos para el hogar. Entonces, hay un aumento de precios que impacta de mayor manera, hay ingresos que bajan, y ha aumentado la pobreza. Entonces, todo esto genera una insatisfacción con el gobierno. Entonces, tenemos áreas de satisfacción y áreas de insatisfacción. Bueno, acá hay gente que va a valorar más la satisfacción, hay gente que va a valorar más la insatisfacción, y por eso se decantan para un lado o para el otro. Pero a nosotros nos parece que ha habido un manto de mirar un único indicador, que es la aprobación del presidente, que ha generado una excesiva autosatisfacción en el oficialismo, particularmente en el elenco presidencial, y me parece que eso les hizo perder un poco de vista que enfrentaban áreas de insatisfacción que no estaban viendo, ¿no?
En la columna del Observador usted publica 8 razones o efectos políticos, mejor dicho, de lo que fue la recolección de firmas presentadas el jueves. Me quiero detener en el punto 4. Usted dice, se destruye el sueño dominante en el oficialismo y en particular en las esferas presidenciales, de que la izquierda, el Frente Amplio y los movimientos sociales se encontraban en estado de liquidación. ¿Qué quiere decir con esto, Botinelli?
Bueno, cuando uno ve lo que aparecía en los discursos, en los mensajes en medios de comunicación, era una actitud como que el Frente Amplio estaba destruido, estaba y también el PCNT, y que no se recuperaba más, que de ninguna, nosotros lo recogíamos en conversaciones privadas, que no decía no, pero el Frente Amplio llegará como mucho por encima del 20% y no más. Se salteaban, por ejemplo, muchos en los análisis, que el 27 de septiembre del año pasado, elecciones departamentales, el Frente Amplio obtuvo el 40%, que fue más o menos lo que había obtenido en las elecciones nacionales. Es decir, perdió el gobierno, está lejos de, lejos de lo que tuvo, que fue el 50% o el 48%, pero no más abajo de eso. Y había una actitud muy despreciativa hacia la fuerza del Frente Amplio, lo cual se complementaba con un Frente Amplio que, hay que ser claro, y en eso he sido muy crítico los análisis, que no demostraba tener una estrategia clara, que más bien se movía al golpe el balde. Entonces eso daba una especie de desorientación que daba una sensación de mayor debilidad. Bueno, ahora aparece un Frente Amplio que tiene una gran fuerza. Esto no quiere decir que sea mayoritario, aclaremos, no es que se dio vuelta la tortilla y vuelve a ser el partido mayoritario del Uruguay. Mayoritario en el sentido de más de la mitad. No, no es así. Pero es un partido que está en lo que había quedado en el 2019 y en el 2020, ¿no? Es decir, más o menos el 40% del país, un poquito más incluso, no está con la izquierda y no está en huida, digamos. Y ahí había un exceso de optimismo sobre la correlación oficialismo-oposición. Eso es lo que queremos marcar. Ahí había un exceso de optimismo de parte de cierto oficialismo, no de todo.
¿Y es válido el razonamiento que han hecho personas cercanas al gobierno sobre que hubo 2 millones de personas aproximadamente que no firmaron? ¿Ese razonamiento se puede hacer en este caso?
Bueno, primero no es correcto, porque el universo, es decir, el total del electorado uruguayo residente en el país es 2.400.000. Segundo, bueno, sí, no firmó 1.600.000, pero el tema es cuánto se firma, no cuánto no se firma, porque la opinión de todos se va a expresar en el referéndum. Es decir, con ese criterio se puede haber dicho, bueno, vivir sin miedo, hubo 1.100.000 personas que no firmaron. Bueno, cuando se va a votar, resulta que si bien habían firmado menos de 300.000 personas, bueno, cuando llegó el momento de votar, pasó el millón, ¿no?
Claro.
Entonces, no hay que confundir una cosa con la otra. Y además creo que es un error muy grande, porque son señales de debilidad cuando se trata de buscar argumentos. Porque aclaremos una cosa, en este país todo el mundo ha juntado firmas. Se ha juntado para un lado, para anular la ley de caducidad y para bajar la ley de imputibilidad y para que el ejército pudiera salir a patrullar las calles y para el voto en el exterior, es decir, para todos lados, ¿no? Así que todo el mundo tiene experiencia. Y bueno, cuando uno le fue mal para sus intereses, lo peor que puede hacer es empezar a rebuscar argumentos para desmerecer lo que ocurrió, porque eso es una señal de debilidad. Eso es lo que hay que entender. No se debe hacer.
Botinelli, déjeme preguntarle una cuestión, porque me quedó la duda, por lo menos sí. A mí. Yo le pregunté recién si usted consideraba que era un error, o potencialmente era un error, que el gobierno no hubiese debatido en la previa a la recolección de firmas con quienes intentaban juntar las adhesiones, para no darle, como se dice habitualmente, vida en los medios al tema. Entonces, ¿cuál era la posición que debía asumir el gobierno en este tema? Porque consolidada ya la cantidad de firmas recabadas, ahora, ineludiblemente, lo más probable es que haya referéndum contra esta ley. ¿Cómo debía haberse parado el gobierno entonces?
No, creo que se paró bien. Creo creo que se paró bien hasta el jueves, ¿correcto?
Ajá.
Es decir, el esfuerzo de juntar firmas es unilateral. A ver, yo lo comparo con esto. Esto no es una carrera de 100 metros llanos, ¿eh? A ver quién corre más que el otro. Esto es un salto alto. Yo tengo que saltar por encima de la valla que me pusieron. ¿Logro o no lo logro? ¿Correcto? No importa lo que haga el otro, soy yo el que tengo que saltar esos metros, ¿eh? Uh-huh. Si no salto, perdí. Si pasé sin tirar la barrera, gané. Bueno, si es unilateral, bueno, haga usted todo el esfuerzo. Yo no lo voy a ayudar. Cuanto más salga yo a criticarlo, más lo ayudo a poner el tema en la mesa. Eso es correcto. Lo que ocurre es que cambió todo en la noche del jueves, a partir de que estuvieron las firmas. Entonces, ahora tenía que cambiar rápidamente. A empezar, no a tratar de dudar de que estuvieron las firmas, minimizar, empezar a decir, no, lo que pasa es que las obtuvieron obligando a la gente. Uh-huh. No se puede negar la realidad. Es decir, ¿habrá gente que firmó obligada? Puede ser. Y hay gente que se quedó en su casa y no firmó y está en contra de la luz, contra el gobierno, también. Es decir, viene una nueva etapa. Uh-huh. Y acá sí lo que es conveniente es que el gobierno encare la nueva etapa. En relación a la LUC, ¿cuáles son las virtudes que según el oficialismo tiene? ¿Qué es lo que considera que puede retroceder si se deroga la ley? No, fíjese que la ley permite esto, tiene muchos campos: seguridad pública, educación, ordenamiento territorial, medio ambiente. Bueno, eso no está cuestionado, pero sí cuestionado los artículos de seguridad, de combustible, de educación y otros más. Bueno, defender el contenido y defender la gestión global del gobierno, eso es lo que tendría que empezar a hacer, o por lo menos estar planificando hacer. Me parece que esa es la estrategia del gobierno. Uh-huh.
Técnicamente, y ya en el cierre de la entrevista, ¿Cómo es el trabajo de la Corte Electoral a partir de ahora? ¿Se contabiliza cada una de las firmas? ¿Se revisa cada una de las firmas?
Sí, primero el lunes, ya está anunciado, empiezan con la numeración. La numeración implica que a cada firma se le pone un número, primero para verificar si efectivamente cuántas se presentaron, ¿no? Porque si la numeración da menos de lo exigido, ya se descarta el trabajo de primera, no se miran las firmas, ¿no?
Claro.
Una vez verificada, que además no es solo para contar, es para que los números identifican cada firma, y a partir de ahí hay 23, en realidad no son parejas, son equipos, donde el sistema electoral uruguayo tiene una tradición que los funcionarios están políticamente identificados y por lo tanto en un caso de esto se actúa siempre como mínimo de a dos.
Ajá.
Entonces, bueno, la impresión digital va a haber un dactiloscopo o papiloscopo, digamos, frente a plista, y un papiloscopo o dactiloscopo multicolor. ¿Mm? Y un funcionario que va a verificar la validez de la credencial, la correspondencia entre credencial, nombre y apellido, de frente amplista, y otro que va a hacer lo mismo, pro coalición. Entonces, ese juego va a ir validando firmas, se van descartando apartando las que no tengan impresión digital, porque hay mucha gente que no tiene impresión digital, por accidente, por quemaduras o genéticamente. Entonces se verifica si en la inscripción cívica dice no tiene impresión digital, se valida. Si tiene una impresión digital y no fue estampada, se anula. Si la impresión digital no es reconocible, se anula, ¿no? Y por supuesto, si no coincide credencial con nombre o con impresión digital. Esos son los descartes. Bueno, esto tiene el 210 días en la Corte, 150 días hábiles, 7 meses. En realidad los cálculos son que esto podría estar terminado hacia noviembre, ¿no? Como mucho diciembre. Y después tiene hasta 4 meses para realizar el referéndum.
Pero se contabilizan las firmas hasta que se alcanza el número requerido, no se contabilizan, sí, todas.
No, porque una vez que se llegó a las 671,000 y pico, ajá, ya se considera que, bueno, se alcanzó.
Claro.
No se va a seguir un trabajo. Uh-huh. Lo que sí es importante que ahí se va a ver cuál fue el número de... el porcentaje validado y el porcentaje anulado, que permite políticamente, analíticamente, calcular cuál sería el total si se verificaran todos, ¿no? Vamos a suponer, si se va a descartar el 5%, bueno, el total va a estar en 760,000, aunque no se cuenten las últimas. Si el descarte es 2%, va a estar en 780,000. Si el descarte es mayor, va a estar un poco más abajo, ¿no?
Claro.
Eso para el análisis político. El jurídico es, se llegó a la barrera, que es el número de habilitados para votar que había el día que se presentaron las firmas. Bueno, ahí ya se da por aprobada el recurso y la Corte inmediatamente hace el llamado a la convocatoria para la realización del acto electoral, que, repito, pensamos que va a ser marzo o a lo sumo primera semana de abril, porque si no, es muy complicado porque viene la semana de turismo.
Claro.
Y no es conveniente hacer una cosa inmediatamente de turismo, habría que dejar un gran espacio y ya llevarlo a mayo, junio, puede ser muy 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 largo, ¿no?
Uh-huh. Óscar Bottinelli, presidente de Factum, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.